damos gracias a Dios por otra oportunidad de continuar nuestro estudio. Este ya sería nuestro tercer estudio de la Epístola a los Filipenses. Y gracias al Señor hemos podido comenzar y bueno, vamos a seguir con la ayuda del Señor. Hoy vamos a estar estudiando la porción que corresponde al capítulo 1, versículo 3 al 5, que dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Amén. Entonces vamos a orar y que el Señor nos ayude. Damos gracias, Padre, por esta nueva oportunidad que tú nos das, Señor, de escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, porque en cada oportunidad que nos acercamos a tu palabra, tú nos hablas, Señor. Tú nos redarguyes, tú nos corriges, tú nos enseñas, Señor, y nos conformas cada vez más a tu imagen y semejanza, a tu Hijo Jesucristo. Oh, Padre, pedimos que tu nombre sea glorificado a través de tu palabra, que sea tu Espíritu enseñando nuestros corazones. Oh, Señor, que tú nos des el mismo sentir que hubo en tu Hijo Jesucristo, que nos des el mismo pensar, que nos dé la misma mente que hubo en él, Señor, por medio de tu Espíritu. Socorre a tu pueblo, socorre a aquel que predica tu palabra, socorre a tus siervos, a tus hijos, oh Señor, a todos tus santos, porque hechura tuya somos, Señor, y de tu mano, de ti dependemos, Señor, pues tú eres nuestro amo y nosotros somos tus servidores. Ayúdanos, oh Señor, a considerar tu palabra, ayúdanos a aprender de ti que eres manso y humilde de corazón, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, hermanos, haciendo un poco una introducción para recordar nuestro último estudio, estábamos viendo que Pablo y Timoteo, que enviaban esta carta, pues estaban saludando a nuestros hermanos, a los santos que se encontraban en Filipos. Pablo, que se encontraba, como decíamos, preso en Roma, en una casa, atado a un soldado romano, escribe esta epístola y comienza su saludo, como él acostumbraba, saludando a todos los santos que se encontraban, pues en este caso en la ciudad de Filipos, en cada ciudad. Él solía hacerlo, como veíamos de costumbre, cada vez que escribía una epístola. Y vemos cómo él se había sido apartado y limpiado para el servicio al Señor, su amo, su Señor, el dueño de su vida, y cómo él se gozaba en los santos del Señor, se gozaba en aquella hermandad que hay, se gozaba en aquellos hijos de Dios. Y vimos cómo esto nos habla a nosotros, cómo nosotros también deberíamos gozarnos, primeramente por la posición que tenemos en Cristo Jesús, ¿no? Vemos que en Cristo Jesús somos bendecidos, que en Cristo Jesús hemos sido santificados, apartados para el servicio de nuestro Dios, para ser solamente de Él, para ser propiedad exclusiva de nuestro Dios. Vemos que Él nos llama santos, santos, no apartados. Y que no debe ser solamente un asunto de posición, sino también debe ser un asunto experimental en nuestra vida. Aquella verdad que el Señor, que por su palabra, el Señor nos ha mostrado. De que así como nos apartó por medio de su Espíritu Santo, por medio del Evangelio, cuando hemos creído para ser solamente de Él, así mismo nosotros debemos apartarnos del pecado, de la inmundicia y de aquello que Dios aborrece. Vemos que nosotros hemos sido bendecidos con la paz, que sobrepasa todo entendimiento, aquella reconciliación que tenemos con Dios. Y también vimos que es por medio de la gracia de Dios todo lo que tenemos en Él, ¿no? Ahora vamos a comenzar nuevamente a considerar la porción de la palabra que el Señor ha dispuesto hoy para nosotros. Entonces el apóstol Pablo, primeramente, doy gracias. Después de saludar a los santos en Filipos, lo primero que hace Pablo es dar gracias. Dar gracias como un esclavo de Jesucristo, como un hijo de Dios, en medio de una situación bien complicada. De repente, dar gracias por cuando nos da alguna cosa, cuando alguien nos socorre, cuando alguien nos presta alguna ayuda, puede ser algo normal y de buena educación. Pero nuevamente consideremos a Pablo. Pablo se encuentra preso, encadenado, no privado de su libertad. Sin embargo, él da gracias. gracias a Dios por los santos, ¿no? Gracias a Dios, como él solía hacer en sus cartas. Si nosotros estudiamos las cartas de Pablo, en todas ellas, sin excepción, él comienza dando gracias. Él tiene una actitud de gratitud. Esta era la actitud de Pablo, una actitud de gratitud. En todas sus cartas lo podemos ver, excepto en una. En la carta que él escribe a las iglesias en Galacia. Seguramente él no daba muchas gracias ahí, porque los gálatas estaban apartando el evangelio, estaban dejándose arrastrar por doctrinas judaizantes, pero este no era el caso de los santos en Filipos, los que permanecían fieles a Dios desde el primer día, como vamos a ver. Ahora, esta es una gran actitud, hermanos. Primeramente, lo que debemos considerar es que Pablo está dando gracias en medio de una situación que no es fácil. Ahora, yo podría decir lo mismo en una situación como la de él. Nosotros vimos también, cuando decíamos la introducción en la epístola, que Pablo estaba gozoso junto con Silas. Y ahí uno puede ver una actitud de gratitud de parte de él hacia Dios. Podemos ver que Pablo realmente amaba a Dios. Porque no solamente dice que da gracias, dice: doy gracias a mi Dios. Esto nos habla del profundo sentido de identidad que tenía Pablo en Cristo Jesús. Cómo se encontraba enraizado en su identidad en aquel que lo había salvado, lo había librado. Él no daba gracias porque sí, gracias por la vida, gracias por las circunstancias. Él está dando gracias a su Dios. A su Dios, del cual era esclavo, el cual era su siervo, el cual lo había librado de la muerte, del pecado, de la esclavitud. Y lo había sacado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Él, aunque estaba encadenado, aunque esperaba el juicio del César, él daba gracias a Dios. Aunque se encontraba en medio de una gran tribulación, él daba gracias a Dios. Aunque venía de naufragios, aunque venía de arrestos, de estar años privado de su libertad, él daba gracias a su Dios. ¡Qué actitud más tremenda, hermanos! Él era quien no estaba abandonado por Dios. Él estaba ahí como emisario suyo. Y él tenía muy claro, hermanos, la providencia de Dios para su vida. ¿Qué es la providencia de Dios? El cuidado especial de Dios. Él daba gracias a Dios porque él estaba seguro que en todas las circunstancias que él había vivido y que estaba viviendo, no eran más que las provistas por la mano de Dios para la extensión de su reino y glorificar su nombre. Ahora, no solamente daba gracias a Dios, él daba gracias a Dios. Dice: siempre, doy gracias a mi Dios, siempre. Él no solo daba gracias a Dios, hermanos, cuando todo iba bien. Él daba gracias a Dios estando libre o estando preso. Él no solamente daba gracias a Dios cuando los hombres se convertían, sino también cuando los hombres lo apaleaban. O le daba también gracias a Dios cuando era perseguido, cuando era ultrajado. Él daba gracias a Dios siempre. Él no solo daba gracias a Dios porque Dios lo había guiado a los filipenses cuando le dio la visión para ir a Macedonia. Él también daba gracias a Dios cuando lo amenazaba, cuando la espada estaba sobre su cuello. Él daba gracias a Dios cuando naufragaba. Él daba gracias a Dios en medio del frío, en medio de la escasez, del hambre o de la desnudez. Él siempre daba gracias a su Dios. Qué actitud más tremenda de Pablo, ¿no? Qué ejemplo para nosotros, hermanos. Debemos tener un sentido de gratitud como el que tenía él. En nuestra vida a veces carecemos bastante de este sentido de gratitud. El creyente normalmente olvida y desestima lo que Dios ha hecho por él. A veces olvidamos que nosotros, como estudiábamos la última vez, Dios, que nos llama a los santos en Cristo Jesús, nos ha apartado, como dice la Escritura, y nos ha sentado en lugares celestiales, en Cristo Jesús, junto a Él, bendecidos con toda bendición espiritual. Y en vez de estar gozosos por esta realidad, muchas veces estamos pensando en aquello que no tenemos. El cristiano debería ser la persona más gozosa sobre la tierra. Dios va a dar un lugar, el lugar más alto que a cualquier otro hombre al lado de él, un lugar que ni los ángeles tienen. No hay un VIP, hermanos, más alto que el que tiene el cristiano. A la diestra de Dios en Cristo Jesús, en lugares celestiales. ¿A qué más podríamos aspirar, hermanos? Sin embargo, siempre estamos viendo aquellas cosas, hermanos, que no tenemos. Hemos vivido el llamamiento santo del Señor. Deberíamos recordar y considerar que el más pequeño hijo de Dios, el más carnal, el que menos el más pequeño de sus hijos, el que se acaba de convertir, es llamado santo, es bendecido, es amado por Dios, es reconciliado con Él, es perdonado, es librado de la ira de Dios. ¿Qué más necesitaríamos, hermanos, para estar agradecidos con Dios? Además, yo recuerdo mi propia conversión, hermanos. Si después de confiar en el Señor, después que me salvó, hermano, lo primero que quería hacer era servirle. No para que me salvara, porque fue yo lo que el Señor ya ha hecho por nosotros, por gracia, como vimos la última vez. Tenemos la paz con Dios. Pero ¿por qué queremos servir a Dios? ¿Por qué deberíamos servir a Dios? Primeramente por gratitud. Pablo era siervo de Jesucristo. Y amaba a su Señor y daba gracias a su Dios siempre. Él era un esclavo, un siervo agradecido siempre con su Dios, en toda circunstancia. Nosotros también deberíamos serlo. Pero en lugar de estar agradecidos, a veces nos asemejamos más al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. No, habían experimentado la gran liberación de Dios. Habían visto los grandes juicios de Dios contra los falsos dioses de Egipto. Habían experimentado la gran liberación del Señor, de la esclavitud. Habían visto el mar abrirse en dos. Habían visto cómo Dios sacaba agua de la peña. Cómo Dios hacía descender maná del cielo para que comieran. Cómo la nube de día los libraba del calor del sol. Y de noche la columna de fuego los cuidaba del frío. Y era el Señor en medio de ellos. Era la presencia del Señor que los bendecía. Pero ¿qué pensaba el pueblo de Israel que estaba con él? Solo pensaban en lo que quedó atrás, muchos de ellos. En las cebollas, decían, en los puerros de Egipto, en la carne que ellos anhelaban. Y como ellos, que tenían la mirada en el mundo, a veces el cristiano hace lo mismo. Saca su mirada de Dios, saca su mirada, en vez de mirar todo lo que Dios le ha dado, mira justo lo que no tiene, lo que no le conviene, lo que lo aleja de Dios, lo que no viene del Padre de las luces. ¿No? ¡Qué tremendo! A veces olvidamos la gran salvación que Dios nos ha dado y perdemos ese gozo. Perdemos el gozo pensando en el celular que no tenemos, en el carro que no estamos manejando, ¿no? Tal vez aprendo su gozo y su gratitud a Dios por todo lo que ha hecho, por el encierro, por el coronavirus, porque no puede trabajar, por la escasez, ¿no? Así somos a veces desagradecidos con Dios. Hermanos, Pablo estaba en una cárcel. Muchos de nosotros ni hemos pasado por eso. Yo suelo pensar, hermanos, la situación del apóstol Pablo. En una situación complicada, pero no estaba pensando en sus dificultades, en su escasez, en su necesidad. Él estaba agradecido con Dios, estaba contento con lo que Dios le daba. Hermanos, el gozo está íntimamente ligado con la gratitud. La ingratitud es enemiga del gozo. Es contraria al gozo. El gozo del que hablan las Escrituras, hermanos, no es una mera emoción. Es una actitud que solamente se puede tener en Cristo Jesús. Además, este gozo que hablamos no es un gozo natural. No es una alegría como antes de conocer al Señor Jesucristo, como la que teníamos en el mundo. Una alegría pasajera, efímera. No, como decíamos, el gozo es una actitud que solamente se puede tener en Cristo Jesús, hermanos. Es una actitud que el creyente debe tener en todo momento, como Pablo, siempre dando gracias a Dios, hermanos, aún en medio de lo difícil. Esto quiere decir que fuera de Cristo, hermanos, no hay gozo verdadero, ni siquiera gratitud verdadera. La ingratitud es algo que no pertenece al carácter de Cristo. La ingratitud, hermanos, es un ladrón del gozo, que nos lleva a poner más atención en aquellas cosas que no tenemos que en las muchas bendiciones que Dios ya nos ha dado en Cristo Jesús, como hablábamos la última vez. En Cristo Jesús tenemos tanto, hermanos. Una herencia incorruptible y más accesible que dice Pedro, reservada para los santos en los cielos, hermanos. Hoy vivimos en un mundo lleno de ingratitud. Nos cuesta dar gracias a las personas que nos bendicen. Empezando por Dios mismo. El hombre natural ignora a Dios y no le reconoce. La carta de los Romanos en el capítulo 1, comenzando en el versículo 18, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra todos los hombres que con su impiedad detienen la verdad, el conocimiento de la verdad. Los hombres no quieren conocer a Dios. Ni dice, más adelante dice que no le dieron gracias, que en vez de reconocer que Dios había hecho todas las cosas y darle gracias al Creador, que es eternamente bendito por los siglos de los siglos, dice, se volvieron a los animales para adorarlos, al ejército del cielo, se volvieron a la inmoralidad. Dice, por no tener en cuenta a Dios, fueron entregados a mentes depravadas, reprobadas, para hacer lo que no conviene con sus cuerpos. ¿Por qué? Por no tener en cuenta a Dios, por ser desagradecidos, por no ver todo aquello que Dios había dado. Miren el caso de Adán y Eva en el jardín del Edén. Había solamente un árbol que Dios les había dicho, del cual no podían comer. Un árbol, hermanos. Y en vez de ver todo lo que Dios les había dado, que Dios les había dado hasta el mismo árbol de la vida, ellos fueron ingratos y tomaron aquello que no debían tomar. Que Dios había dicho que no. Tomar, les había dado la vida, les dio el lugar donde vivir, les dio el alimento, les dio la instrucción y desobedecieron. Fueron ingratos y se rebelaron contra Dios. Oye, hermanos, cuánta ingratitud hay en el mundo. Y desde entonces el hombre ha sido ingrato con Dios, con tanto, hermano. Oh, hermano, Señor, nos ayude. Señor, realmente nos ayude. En lo natural, el hombre desde que nace. Los niños, hermano, miren los niños. Yo tengo un bebé, ¿no? Pequeño, 7 meses, Natanael. Hermano, ¿usted cree que me da gracias cuando nosotros le damos la comida? ¿Usted cree que me da gracias por cambiar el pañal? No, pero tú dices, bueno, es un bebé. Y cuando va creciendo, ¿me va a dar gracias por cambiar el pañal? Hermano, yo no me acuerdo que yo nunca le haya dado gracias a mi papá en la vida por haberme cambiado el pañal, por haberme dado la comida cuando era niño. A veces, hermano, los niños, ¿no?, nacen con ese sentido de que hay que todos se les tiene que dar, ¿no?, porque así los hemos acostumbrado desde niños. ¿Y qué hay que decirle al niño constantemente cuando un extraño o cuando alguien le da algo? ¿Qué hay que decirle al niño? ¿Cómo se dice? Se dice gracias, ¿no? Así tenemos que enseñar continuamente a los hijos. ¿Por qué? Porque se les olvida, hermanos. La gratitud no es algo natural muchas veces en nosotros, hermanos. Todo lo contrario, hermanos. Porque como decíamos, la gratitud es una actitud que se tiene en Cristo Jesús. El gozo y la gratitud es una actitud que solamente podemos tener en Cristo Jesús, hermanos. Fuera de Él no hay eso. Y después cuando crecemos, ¿qué, hermanos? Los jóvenes. Cuánta ingratitud en los jóvenes hoy en día, ¿no? Con sus padres. Padres que los han criado desde pequeños, que les han dado estudio, educación, les han dado alimentación, les han dado ropa. Y son desagradecidos con los padres. Ingratos. Son más, confían más en sus amigos. Aman más a sus amigos que a sus propios padres. Cuánta falta de gratitud en nuestros tiempos, hermano. Y aun cuando somos más grandes, hermano. Creemos que nos merecemos todas las cosas. Creemos que el mundo nos debe, hermano, algo, y el mundo no nos debe nada. Pero no solamente lo pensamos así del mundo. ¿Cuántos hermanos cuántos cristianos piensan que Dios les debe todo? ¿Cuántos cristianos piensan que Dios les debe casa, comida, cosas, privilegios, sueldos, viajes, y hasta le reclaman a Dios? En vez de dar gracias a Dios por todo lo que nos ha dado en Cristo Jesús. Hermanos, ¿cuántas estamos reclamando, hermanos? En vez de dar gracias por las promesas, reclamamos las promesas. Hermanos, debemos aprender a tener una actitud de gratitud, hermanos, porque como vemos que es algo natural en el hombre, así como desde que nace, vemos que la ingratitud es un signo de inmadurez. Así como un niño es inmaduro y muestra grandemente la ingratitud, y cuando va creciendo, pues va aprendiendo. Asimismo, hermano, en lo espiritual, una falta de gratitud en nuestra vida muestra, hermanos, que espiritualmente somos bien inmaduros, que todavía hay mucho que tenemos que aprender. A mí me gusta mucho, hermanos, una definición que hace Miguel Núñez de lo que es la gratitud. Él define la gratitud en dos sentidos, hermano. En sentido horizontal con los hombres y en sentido vertical con Dios. Entonces, primeramente voy a citar a Miguel Núñez. Él dice, en sentido horizontal es un sentido de gozo experimentado por los beneficios traídos a tu vida por otras personas. Entonces, gratitud en el sentido horizontal, o sea, entre personas. Gratitud, dice, es un sentido de gozo experimentado por los beneficios traídos a tu vida por otra persona. O sea, que si alguien me hace un favor, yo siento gozo por el favor que me ha hecho y tengo gratitud hacia esa persona. Es un sentido de gozo experimentado por los beneficios que yo recibo de otros, como de mis padres que me han criado, ¿no?, como de aquellos que me han enseñado la palabra, como de aquellos que me han ayudado cuando he tenido alguna necesidad. Es ese sentido de gozo experimentado por esos beneficios que recibo de otros. Entonces, la gratitud define Miguel Núñez horizontalmente. Ahora, verticalmente, o sea, con Dios, él tiene una manera diferente de definir la la actitud que me pareció muy interesante. Dice, un sentido de plenitud que tú experimentas después de haber conocido la bondad de Dios y que se experimenta independientemente de las circunstancias. Tremenda esta definición, hermano. Es un sentido de plenitud. Plenitud, esa es la gratitud hablando de Dios. Un sentido de plenitud, de llenura, de contentamiento. De plenitud, de que estoy saciado completamente. Que tú experimentas, dice, después de haber conocido la bondad de Dios. ¿Qué fue haber conocido la bondad de Dios? Todo lo que hemos venido hablando, hermanos. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Hemos conocido la bondad de Dios en su Hijo Jesucristo. Hemos conocido la bondad de Dios en el amor de su Hijo, que vino y dio su vida por todos nosotros, aun siendo pecadores, aun siendo muertos en delitos y pecados, aun cuando éramos débiles, a su tiempo Cristo vino y murió por nosotros, dándonos la reconciliación, el perdón, la santificación. ¿Cuántas cosas, no? Una herencia futura. Dándonos su propio Espíritu que vino a morar en nosotros, Espíritu Santo. Hermanos, ¿cuántos beneficios hemos experimentado? Hemos conocido la bondad de Dios. Y al conocer la bondad de Dios, hermanos, tenemos un sentido de plenitud de Dios. Y que se experimenta, dice, independientemente de las circunstancias. Entonces, este sentido de plenitud, de haber conocido la bondad de Dios, no me lo pueden quitar las circunstancias que me rodean. No, hermanos. Esa es la gratitud a Dios. Que nos lleva al gozo, fue la gratitud que tenía Pablo. Por eso Pablo podía decir, doy gracias a mi Dios siempre. ¿Por qué? Porque él había conocido la bondad de Dios. Había conocido la bondad de Dios, que siendo un perseguidor de la iglesia, a mí he estado ahí cuando Esteban fue apedreado, cuando fue asesinado, no su consentimiento. Habiendo arrastrado a muchos discípulos a las cárceles y a ser azotados. Hermanos, él fue recibido por Cristo Jesús. Él conoció la bondad de Dios, él conoció el perdón de Dios. Él lo experimentó. Y esto le daba un sentido de plenitud a su vida, hermanos. De tal modo que él podía dar gracias a Dios siempre. Y tener ese gozo siempre presente. Debemos aprender a dar gracias a Dios siempre, hermanos. Así mismo debemos aprender a ser nosotros, hermanos. Recuerde todo lo que lo ha librado Dios, hermanos. Recuerde su vida antes de conocerle. Recuerda esa falsa felicidad e ilusión en la que vivíamos y que Dios nos despertó por medio de su glorioso evangelio. Los beneficios que nos ha dado. Tengamos siempre eso en la memoria, hermanos. Y siempre estaremos agradecidos, hermanos. Pero el hombre a veces no es así, hermanos. A veces nos es más fácil dar gracias a Dios por el bien y las cosas que nos ha dado que por las cosas que hacen nosotros, hermanos. Es más fácil dar gracias a Dios, hermanos, por lo que Dios nos da. No es que Dios me ha dado esto, es que me ha dado lo otro. Gracias, Dios. Pero ¿sabes lo que a veces nos cuesta, hermanos? Cuando Dios empieza a obrar en nosotros. Ya no es lo que nos da, sino lo que hace, hermano, en nosotros. Pero, hermanos, tenemos un ejemplo tremendo en las Escrituras sobre esto. Tenemos el ejemplo de Job. ¿Se acuerdan de la historia de Job, hermanos? Job, que tenía riquezas, que tenía un montón de cosas que Dios le había dado. Él le había dado muchas cosas a Job. Esposa, hijos, camellos, asnos. Tenía de todo, ¿no? Y vemos cómo el Señor permite que el diablo le quite todas estas cosas que él tenía. Todas estas cosas que yo les había dado. ¿Y cuál fue la actitud, hermanos, de Job? Una actitud, hermanos, de plenitud, porque había conocido la bondad de Dios. Una actitud de gozo, una actitud de gratitud. Por lo cual Job, después que se le quitó todo lo que tenía, respecto a su propia vida y su esposa, ¿qué dice? ¿Qué declara él? Él declara, Jehová Dios, Jehová quitó, bendito sea el Señor. En medio de una circunstancia adversa, en medio de una circunstancia horrible, hermanos, que a la mayoría nos hubiera destrozado, Job conservaba su integridad, conservaba ese sentido de gratitud y plenitud de haber conocido la bondad de Dios, conservaba ese gozo y él pudo decir, así como el Señor dio, y yo le daba gracias, así el Señor me quitó y yo le sigo dando gracias, sigo bendiciendo su nombre, bendito sea el nombre del Señor. Esa es la actitud que deberíamos tener. Era fácil darle gracias a Dios cuando tenía todo, pero aun cuando Dios le quitó todo y Dios estaba obrando en él, después de haberle quitado todo, él todavía podía dar gracias a Dios. Entonces, hermanos, cuando todo está bien, debemos dar gracias a Dios por las cosas que nos da. Cuando los tiempos sean difíciles y malos, debemos dar gracias a Dios por lo que Él hace en nosotros. Él nos sigue dando. Lo que Dios nos da, cuando Dios nos prospera, cuando Dios nos ayuda, debemos darle gracias. Pero también cuando está tratando nuestro carácter, cuando está quebrantándonos, cuando está humillándonos para formar a su Hijo en nosotros, también debemos darle gracias, hermano. Debemos darle gracias a Dios siempre. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Está entendiendo que hay que dar gracias a Dios siempre? No es siempre que estoy bien, es siempre. Siempre es darle gracias a Dios cuando estoy en la cárcel aún, como Pablo encadenado. Darle gracias a Dios siempre. A Pablo no le costaba gozarse en Dios, recordando constantemente sus bondades. Él no tenía presente la severidad del día malo, sino todos los días de bondad en los cuales Dios le había dado hasta entonces y que se extendían por la eternidad. Hermanos, así nosotros somos así, de esta manera. Tenemos una semana, ¿no? 7 días. 6 días nos va bien. Me fue bien en el trabajo, me fue bien con mi familia, estuvo bien la economía, logré mis metas, todo va bien. Pero justo el día, digamos, sábado, que salí a jugar fútbol, ese día llovió. Ese día usted se deprime. Ese día usted dice, ¿por qué llovió hoy? Entonces usted sigue pensando en el que Dios, usted se olvida que Dios le dio 6 días soleados y un día de lluvia. Y en vez de estar feliz por los días que Dios le dio soleados, usted se pone triste por el día nublado. Así somos con Dios. Dios nos da cantidad de bendiciones, nos da cantidad de buenos días en nuestras vidas, de días gloriosos, de días en su presencia, de congregarnos con los hermanos, pero el día que algo nos va mal, el día que nos enfermamos, estuvimos 3 meses sanos y justo nos enfermamos, nos olvidamos los 3 meses que estuvimos sanos. Nos olvidamos de dar gracias a Dios, también por el día malo. Pablo daba gracias a Dios por todos sus días. Nosotros muchas veces con nuestra pequeña perspectiva, hermanos, nos cuesta tener gozo y ser agradecidos, porque no miramos la cantidad de días buenos y llenos de misericordia que Dios nos da. En lugar de eso ponemos la mirada en el día malo, en el día difícil. ¿No, hermanos? Señor, nos ayude. Hermanos, Señor, nos ayude. Le dio a los hermanos una cita de Policarpo. Policarpo es un hermano que fue discípulo del apóstol Juan y él murió como mártir en el segundo siglo. Entonces, Policarpo estaba por morir, había sido sentenciado a ser quemado, hermanos, atado a una estaca. Le iba a ser quemado como mártir por amor al Señor. Y miren lo que dijo Policarpo cuando se enteró de esto, antes de morir. ¿Cómo oró? Él oró de esta manera: te doy gracias, Padre, porque me consideras digno de esta hora. Le había vivido una vida predicando la palabra del Señor, había vivido una vida siendo siervo del Señor, por lo cual podía estar agradecido con Dios por todos sus años de bondad y servicio a Él, por el crecimiento de la iglesia, por el tiempo que el apóstol Juan le enseñó, pero él, en el momento que iba a morir, él estaba dando gracias a Dios por el día de su muerte. Muchos en lugar de eso temen el día que se enteran que les llegó la hora. Pero el Hijo de Dios, hermano, está gozoso, aun cuando se va a ir. ¿Cuántos testimonios hermosos hay de hermanos que estaban por partir con el Señor, hermanos de edad, de años, que estaban por partir al encuentro con su Señor y estaban contentos diciendo, Señor, ya te puedo ver. Señor, ya voy por ti. Ya quiero estar contigo. Estaban contentos, estaban gozosos, estaban agradecidos por la vida que tenían, pero también porque ya se iban con el Señor. Qué actitud de gozo, ¿no? ¿Qué tenían estos hermanos? Hermanos, como decíamos, esta actitud de gozo, esta actitud de gratitud, solo es posible en Cristo Jesús. Continuemos leyendo, hermanos. Él dice, doy gracias a mi Dios siempre, siempre, que me acuerdo de vosotros. No solo daba gracias a Dios siempre, sino cada vez que se acordaba de los santos en Filipos. Hermanos, tenemos que mirar el contexto para que entienda esto. Hermano, él llevaba 10 años sin ir a la iglesia en Filipos. Estaba separado por cientos de kilómetros. Y sin embargo, hermano, como si él hubiera estado ayer con ellos, dice, doy gracias a Dios a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Habían pasado 10 años y todavía los tenía en la mente, hermanos. Los tenía en el corazón. Esto habla cuánto amor había por estos santos, hermanos. Pero pensemos, ¿cuántas veces nos cuesta acordarnos y orar por los hermanos que están cerca? Y dar gracias por ellos. Pablo da gracias por hermanos que estaban lejos, él estando en medio de una prisión, en medio de dificultades. Y él se acordaba de los hermanos, y cada vez que se acordaba de los hermanos, siempre que se acordaba con los hermanos, dice, tenía gozo. Siempre daba gracias por ellos. Hermano, tú das gracias por los hermanos que se reúnen contigo. Y das gracias por esos hermanos que apenas los ves a veces, que vienen a congregarse. Pablo no los veía hace 10 años. A veces damos gracias por los que vemos seguido. A veces ni siquiera damos gracias por los que están cerca y nos acordamos el que está allá lejos. Nos debemos dar gracias unos por los otros. Acordémonos que somos los santos del Señor. Si tú eres un santo del Señor, tu hermano también es un santo en Cristo Jesús. Y debes estar agradecido por tu hermano. Por el hermano que Dios te ha dado, sea un hermano fácil o sea un hermano difícil. Pablo daba a Dios gracias siempre que se acordaba de los filipenses. Uno puede decir, bueno, es fácil dar gracias por los filipenses. Pablo era una iglesia que obedecía, era una iglesia fiel, una iglesia que buscaba del Señor, una iglesia que tenía comunión, que había ayudado a Pablo en la predicación del Evangelio, como vamos a ver más adelante. Pero hermano, ¿qué tal los corintios? Que también hablábamos de ellos la vez pasada, que también son llamados santos en Cristo Jesús. Llamados a ser santos, santificados. Porque como decíamos, Pablo solía comenzar cada carta dando gracias a Dios por los santos, excepto la de los Gálatas. O una de Tito y Filemón y Timoteo, él da gracias. Gracias a Dios. Entonces, vamos a leer 1 Corintios, capítulo 1, versículo 4. Para considerar este saludo de Pablo, hermanos. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Hermanos, ¿cuándo daba gracias a Dios Pablo por los corintios? Siempre. Pablo no solo daba gracias a Dios por los filipenses, los santos en Filipos, sino también por los difíciles hermanos en Corinto. Y tú podrías decir, ¿los corintos? ¿Los carnales y divisivos? ¿Los que permitían el pecado en medio de ellos? ¿Los que tienen pleitos y litigios delante de los incrédulos? Hermanos, aquellos que reciben a otro espíritu o a otro Jesús diferente fácilmente. Estos eran los corintios. Pero de la misma manera podrías pensar que se podía dar gracias a Dios por mí, por ti. O por aquel hermano conflictivo y difícil. Puedes dar gracias a Dios por el hermano carnal. Puedes dar gracias a Dios siempre por aquellos hermanos que no están de acuerdo en todo contigo. Como Pablo daba gracias por estos hermanos difíciles. Daba gracias a Dios por ellos. Nosotros también le damos gracias a Dios por los hermanos. Aún los que no nos caen bien. Aún los que nos cuestan amar. Aún aquellos que nos miran feo. Aún aquellos que nos critican. Porque había algunos ahí que no estaban con Pablo, sino que decían que estaban con Cefas, que estaban con Apolos. Y Pablo también daba gracias a Dios por ellos, hermanos. A eso somos muy sectarios. Solo damos gracias a Dios por nuestro grupo, por los que están con nosotros. Y nos olvidamos de los santos de Dios. Aún aquellos que han caído en desgracia, que han pecado. ¿Pero por qué debemos dar gracias? ¿Por qué Pablo daba gracias por ellos? ¿Por el pecado? No. No está dando gracias a Dios porque por las difíciles situaciones que estaban viviendo ellos. No. Miremos cómo dice el versículo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Es por la gracia de Dios que ha sido dada a los santos en Cristo Jesús que Pablo daba gracias. Porque aunque veía la circunstancia adversa, aunque veía los problemas que los corintios estaban viviendo, aunque veía los pecados que había entre ellos, aunque veía las divisiones y los conflictos y las contradicciones que ellos estaban viviendo y experimentando, él podía dar gracias a Dios por su gracia, con la que los había salvado, los había llamado y estaba obrando en ellos y a pesar de ellos para transformarlos en la imagen de su Hijo Jesucristo. Podemos dar gracias a Dios incluso por aquellos hermanos que atravesan situaciones bien difíciles. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo les ha dado su gracia, porque Dios le ha dado su gracia en Cristo Jesús. Por eso son los santos de Dios, son los amados de Dios. son nuestros hermanos, aunque sean hermanos difíciles. Y podemos dar gracias a Dios, porque Dios está obrando en ellos, así como obra en nosotros. Dios está obrando, hermano. Vamos a dar gracias a Dios por lo que Él hace en cada uno. Por la gracia primeramente que ha sido dada a cada uno, porque sin su gracia no podríamos ser salvos. Y a todos los que son hijos de Él, le ha dado su gracia. Vamos a dar gracias a Dios primeramente por eso, y porque en esa gracia está obrando en nosotros. Podemos dar gracias a Dios por su gracia en los hermanos, por la obra que está haciendo en ellos, a pesar de ellos, para formar a Cristo en sus vidas. Podemos dar gracias a Dios siempre por los hermanos difíciles, sabiendo que fue un instrumento de Dios para mi edificación, para tu edificación. Si nos fijamos como una pulidora, si nos fijamos como dice la Biblia, lima con lima, el hombre se acusa, ¿no? Se va limando. Puedes dar gracias a Dios por aquel hermano que usa como lima para tu vida. Pablo daba gracias a Dios por estos hermanos. Seguramente estos hermanos de Corinto, con sus difíciles situaciones, causaban una gran obra del Señor en la vida de Pablo. Parece que sufría dolores de parto nuevamente por los Gálatas, para que Cristo sea formado en ellos. Hermanos, por aquellos dolores de parto, aquellos sufrimientos que hay en el ministerio por causa de los hermanos, del servicio, de la comunión, Dios lo usa, hermano, para formar a su Hijo en nosotros. Tenemos que dar gracias a Dios por sus instrumentos del Señor. Volviendo a la lectura, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo siempre se acordaba de los hermanos en Filipos. Esto me confronta mucho a mi hermano. Y a veces no me acuerdo de algunos hermanos. Olvido a algunos hermanos con los que he compartido. No los tengo presente, hermanos. Pero Pablo tenía a los hermanos constantemente, siempre, no a veces, en su mente, en sus recuerdos, en su corazón. Hermanos, que estos hermanos que estaban lejos, hermanos que hace mucho que no veía, y a veces me cuesta, hermanos, acordarme y acordarnos de los que están cerca. Nos cuesta, ¿no, hermanos? A veces nos acordamos solamente de los hermanos que sirven. Nos olvidamos los hermanos que vemos ahí sentados en una esquina, hermanos, ellos siguen siendo parte del cuerpo de Cristo, y diremos dar gracias por ellos, orar por ellos. Ahora dice que no solamente siempre se acordaba de estos hermanos, dice siempre otra vez, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Entonces siempre tenía presente a los santos en Filipos, en sus oraciones. Orar por hermanos a veces puede ser normal, pero dice que siempre lo hacía. Qué confrontante, ¿no? Qué tremenda enseñanza para nosotros. Él no solamente siempre daba gracias por los hermanos, siempre estaba dando gracias en oración a Dios por ellos, dando gracias. Siempre los tenía presente. Mira lo que dice Ralph Martín sobre este asunto. Dice que mientras los filipenses recordaban a Pablo en sus necesidades, Pablo los recordaba en sus oraciones. Aquellos filipenses que simplemente yo presente a Pablo en sus necesidades, Pablo dice, siempre estoy orando por ustedes. Siempre que oro me acuerdo de ustedes. Siempre que oro estoy dando gracias a mi Dios por ustedes. Era como algo mutuo, hermano. Por una parte, los santos en Filipos se preocupaban por Pablo, y por otra parte, Pablo estaba constantemente preocupado por ellos y rogando, además rogando por ellos en oración. Es una cosa tremenda, porque dice que está dando gracias, está gozoso, y está rogando, hermano, un ruego gozoso, ¿no? Una súplica gozosa, dando gracias a Dios. Es la que venía al corazón de Pablo y a su mente cuando pensaba, cuando se acordaba de estos hermanos. Pablo podía encontrar constantemente razones en Dios, en su obrar, en su gracia, en su disciplina, en su edificación, para dar gracias rogando con gozo, siempre. Hermanos, si nosotros de repente buscamos en las circunstancias que vivimos, si buscamos en lo que tenemos, si buscamos nuestra condición, hermanos, tal vez a veces vamos a decir, pero yo ¿por qué voy a dar gracias? Miren lo mal que estoy, mira mi condición. Pero hermanos, a quien tenemos que mirar es a Dios. Si constantemente estamos mirando a Dios, a su obra, a lo que nos ha dado, a lo que nos ha concedido en su Hijo Jesucristo, Si vemos, si contemplamos su disciplina, si contemplamos su obrar en nuestro corazón, si contemplamos su gracia, nunca nos va a faltar razones para adorar a Dios. Si constantemente estudiamos las Escrituras y vamos conociendo a Dios y a su obra, nunca nos va a faltar razones para dar gracias a Dios y rogar con gozo por las situaciones y por otros, y por nosotros mismos. Orar, hermanos, es hablar con Dios. Es suplicar, es rogar, como decía aquí Pablo. Pero él no rogaba, oraba siempre de cualquier manera. Sino, como leíamos, con gozo. Siempre con gozo, hermanos. Cuando tenemos una actitud, esta actitud en Cristo Jesús, constante, como Pablo, siempre llena de agradecimiento a Dios en su obrar en Él, en las circunstancias y en otros, entonces podremos orar a Dios con gozo siempre. Siempre. Es una actitud, hermanos. Una actitud que nos lleva constantemente a ver qué está haciendo Dios. Es como el estudio de Habacuc que estamos viendo. Habacuc podía ver lo que Dios iba a hacer con los caldeos. Cómo iba a ser la nación de Israel. Cómo dar gracias por eso. Pero yo estaba, pero antes más bien viendo y contemplando la visión que Dios le está dando. ¿Qué hace Habacuc? ¿Qué hace Habacuc? Se pone a dar gracias a Dios. Se pone gozoso por la noticia que Dios le da, que el justo por la fe vivirá. Él se pone a contemplar la destrucción que viene de los caldeos. Él se pone a ver cuál es la obra de Dios. Y dice: Dios, aviva tu obra. Dale a conocer, que es lo último que estudiamos en Habacuc. Él se gozaba por la obra de Dios. Él se gozaba porque la obra de Dios fuera dada a conocer. Él se gozaba porque el justo por la fe vivirá. Él se gozaba porque los que son de Dios, Dios iba a obrar en ellos, y a pesar de las circunstancias, para el bien de los suyos. Qué tremendo, ¿no, hermanos? La actitud del gozo que viene de estar constantemente contemplando al Señor. Si miramos al Señor constantemente, tendremos esa actitud. Ahora, hermanos, quiero que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 41. Esta es una actitud, hermanos, cuando hay una razón muy importante, hermanos, que vamos a ver aquí, en estos versos, de por qué siempre hemos orado a Dios con gozo. Miren, aquí está orando nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, cuando Lázaro había muerto. Y dice que aquí en Juan 11:41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera, ¿no? Y Lázaro salió fuera. Pero lo que quiero resaltar, hermanos, estos versos, es lo que dice aquí el Señor Jesús. Él está orando al Padre. Y Él dice: yo sabía que siempre me oyes. Hermanos, una razón para orar con gozo siempre, cuando estamos pidiendo por otros, cuando estamos agradeciendo a Dios, hermano, es porque siempre que oramos, ya que estamos en Cristo Jesús, Dios nos oye siempre, hermanos. Es una razón para gozarnos, que el Dios que creó todo el universo nos oye, que tenemos audiencia privada con el Rey. Siempre que acudimos a la oración, podemos llegar al trono de su gracia. No es un motivo para estar gozoso, no es un motivo para orar siempre, no es un motivo para estar agradecidos. Pero a veces lo olvidamos, hermanos, que Dios nos oye siempre, no solo a veces. Tú puedes orar siempre con gozo, siempre agradecido, porque Dios siempre te oye en Cristo Jesús. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Si podemos tener siempre presentes las bondades de Dios, nuestras oraciones serán saturadas de gratitud y gozo, aunque estemos en medio de lo peor. Y vimos ya el ejemplo de Pablo, hermanos, que estaba en la cárcel, con Silas, gozoso, a medio de las cadenas, después de haber sido golpeado. Él se acordaba seguramente, estando con Silas, cantando los salmos. ¿Los salmos de qué hablan? Cosas que Dios ha hecho en el pasado. Como Dios ha libertado a otros en el pasado. Como Dios ha bendecido a otros en el pasado. Las promesas de Dios que ha hecho. Ellos podían mirar en los salmos, ¡ay, Dios sacó al pueblo de Israel! ¡Ay, Dios libró a David! ¡Ay, Dios prometió a Jesucristo, lo envió! Entonces podían acordarse la bondad de Dios en medio de las cadenas, en medio de la cárcel, y dar gracias a Dios y cantarle en agradecimiento, llenos de gozo. Damos testimonio de Él. Hermanos, esto que estamos hablando aquí no es mero positivismo. No es tener una mente positiva de que todo va a ir bien. No, fue lo que, esa es la mente que tienen aquellos que declaran, se pasan decretando cosas, ¿no? De todo me va a ir bien mañana, hermanos, eso no es lo que estamos hablando. Esto es un conocimiento de Dios más profundo que nos lleva a tener una actitud de gratitud en Cristo, a experimentar en Él la plenitud que nos satura de gozo. Esto, hermano, no es algo que tú puedas fabricar. No es algo que yo, hermano, me pueda inventar. Es algo que solamente podemos tener en Cristo Jesús. Y mientras más conocemos a Dios, y mientras más experimentamos su bondad, y mientras vemos su obra en nosotros, y a través de nosotros, y en otros, más razones podemos encontrar para gozarnos y dar gracias a Dios. Miremos, hermanos, otro verso, en Lucas 10, 28, 21, Lucas 10, 21. Miren esta es otra oración de nuestro Señor Jesucristo, para que veamos al menos cómo Él oraba. Y aprendamos nosotros a orar con gozo, siempre. Dice, en aquella misma hora, Jesús se regocijó en su espíritu y dijo, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Nuestro Señor Jesucristo se estaba regocijando en su espíritu, orando al Padre. ¿Por qué? Él estaba alabando al Padre. ¿Por qué? Porque Él había dado a conocer las verdades de su reino. Él estaba dando a conocer a su Hijo, estaba dando a conocer su gracia y su gran salvación. No a los sabios de este mundo, no a los más importantes de este siglo, sino a los pequeños, aquellos que se habían humillado. Aquellos que habían aceptado su condición y que veían en Jesús el único camino, la única verdad y la única vida. A aquellos que se humillan delante de Dios y que reconocen su situación, el Hijo de Dios les es revelado por medio del Evangelio. Aquellos que fueron altivos y se creen justos en su propia opinión y en sus propias obras, ellos desprecian el mensaje del Evangelio y no pueden ver a Jesucristo, no pueden ver lo hermoso tal cual es, y no pueden experimentar el gozo de la salvación. Pero nuestro Señor Jesucristo se regocijaba en oración, alabando a su Padre. Porque a nosotros, hermanos, a los pequeños, a los niños, aquellos que no tenemos nada de grandeza en este mundo, el Señor le ha placido revelar a su Hijo en nosotros, y a nosotros en Cristo Jesús. Qué bello, ¿no, hermanos? ¿Qué motivo tan grande tenemos para conocer? Mientras más conocemos la obra del Señor, más tenemos para dar gracias y gozarnos en Él. Es bueno que como nuestro Señor y Pablo, aprendamos a regocijarnos por otros, como Pablo lo hacía, recordando la obra de Dios en los filipenses. Hay que regocijarse por los demás. A pesar de la condición de Pablo, Pablo podía alegrarse y estar agradecido por la obra de Dios en los santos. Así fueran los santos en Corinto. Entonces también, hermanos, vamos a aprender a tener gratitud, como decíamos, por aquellos que sirven a Dios hasta de diferente manera. Piensa en la obra de Dios en aquellos que no piensan como tú. Piensa en aquellos que Dios, aunque sean bien diferentes a nosotros, los usa. Debemos estar agradecidos por ellos. Miren la actitud que tenía el apóstol Pablo. Vamos a adelantarnos un poquito. Ahí nuestro estudio filipense, en Filipenses 1:15. Pablo dice que él estaba en Roma, ¿no? Y algunos estaban a favor, estaban del lado de Pablo, y estaban en contra de Pablo. Unos estaban escandalizados por las cadenas de Pablo, y otros tomaban ánimos con las presiones de Pablo para predicar el Evangelio con más denuedo. Y mira lo que dice aquí Filipenses 1:15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿En qué se gozaba Pablo? ¿En que lo odiaban? ¿En que había personas que no lo querían mucho? No, él se gozaba en que así sea por causar la aflicción, había quienes estaban predicando a Cristo. Qué tremendo. Yo podía estar agradecido. Yo podía estar lleno de gozo. Dice, y me gozaré aún. Él estaba gozoso, ¿por qué, hermanos? Porque su Señor, su amo, su dueño, su Salvador, estaba siendo dado a conocer. El Evangelio estaba siendo predicado. Algunos querían hacerlo para causarle daño y afligirle. Pero él, al contrario, no se afligía porque otros prediquen al Señor. Además, tú y yo no debemos afligirnos cuando vemos que otros siervos de Dios están siendo usados por él y no somos nosotros. No debemos afligirnos cuando vemos que otros hermanos están siendo levantados por Dios y Dios los está usando y no a nosotros. Si a nosotros nos usa, si a ti te usa y usa a otros, hermanos, el gozo debe venir, no por causa de quien es usado, sino por causa de quien es predicado, Jesucristo. A veces no son los más idóneos, a veces no son los más aptos, pero Jesús está siendo dado a conocer, hermanos. Y fue de causarnos gozo. Que no estamos hablando, obviamente, de falsas doctrinas o falsos hermanos. Hablamos de otros hermanos, que no somos nosotros mismos. Tal vez en otra localidad, tal vez en otro país. No vamos a envidiar, mi estimado otro hermano, debemos gozarnos, porque somos miembros de todo un mismo cuerpo. Somos miembros uno de los otros. Pablo decía a los corintios que cuando un miembro no está exaltado, recibe privilegio, recibe agradecimiento, recibe un puesto honorífico, el resto del cuerpo, ¿qué debe hacer? Alegrarse con él, por él. Porque somos un cuerpo, hermanos. Qué bello que Dios nos use a nosotros, qué bello que Dios use a otros. Como sea que Cristo sea predicado. El verdadero Jesucristo, el de las Escrituras. El verdadero Evangelio, el de la Palabra de Dios. Se ha anunciado, hermanos, y nosotros estamos contentos cuando nos enteremos de noticias de hermanos en otros lugares, de iglesias fundadas y creciendo en otros lugares. Alegrémonos, gocémonos, porque el nombre de nuestro Señor Jesucristo es proclamado. Dice el apóstol Pablo, continuando, de gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo estaba agradecido con Dios y así rogaba por los santos en Filipos, con gozo, haciendo memoria de ellos siempre, recordando la comunión con ellos en el Evangelio, dice, desde el primer día. La comunión con los hermanos en Filipos comenzó, si recordamos bien, por medio de la predicación del Evangelio. Porque fuera, hermanos, fuera de Cristo Jesús, no hay verdadera comunión, no hay verdadera unidad cristiana. El que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. Pero todos aquellos que han nacido de nuevo, hermanos, tenemos comunión primeramente en el Espíritu. Como dice Efesios 4:3. Ahora, la comunión cristiana, hermanos, es diferente a la que predica el mundo, que pretende expresar una uniformidad o una unidad falsa. La verdadera comunión es en torno a Cristo. La verdadera comunión cristiana es en torno al Señor. En Él y en torno a Él. Y no hay verdadera comunión fuera de Él, hermanos. Solo en Cristo Jesús. Entonces, primeramente, hay una comunión con Cristo mismo. Vamos a leer un poco a nuestro hermano William Hendrickson en su comentario, que nos habla de dos aspectos de la comunión. Primeramente con el Señor y también con los hermanos, ¿no? Como vemos, la horizontal y verticalmente. Entonces dice él, en primer lugar tenemos la idea básica de que los creyentes tienen comunión con Cristo. Sufren con Cristo, han sido crucificados con Él, muertos con Él, sepultados con Él, pero también han sido vivificados con Cristo, resucitados con Él, son coherederos con Él, glorificados con Él, entronizados con Él en Él y reinarán con Él. Qué tremendo, hermano, lo que tenemos en Cristo Jesús. Motivo de gozo y agradecimiento, ¿no? Por la comunión que tenemos en Él. Por el Evangelio, primeramente con el Señor, tenemos comunión, tenemos algo en común, pero lo que tenemos en común con el Señor es solamente por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu que nos ha sido dados para ser adoptados y poder decir Abba Padre, como Cristo Jesús, hace unos momentos como leíamos, que Él oraba a su Padre, ahora nosotros podemos orar a nuestro Padre y nos escucha siempre, tenemos comunión por medio del Hijo de Dios. A través del Evangelio de Jesucristo. En segundo lugar, dice nuestro hermano, hay la idea implícita de que los creyentes tienen comunión unos con otros. O con otros. Son partícipes, imitadores juntamente de Cristo, de un mismo ánimo, combaten unidos, se regocijan unidos, colaboran juntos, se confortan mutuamente, se recrean juntamente, son compañeros o copartícipes hasta en las prisiones, son conciudadanos, están bien coordinados y juntamente edificados, son coherederos, miembros de un mismo cuerpo y copartícipes. ¿Cuál difícil era para Pablo el imaginarse a los cristianos viviendo aisladamente unos de otros? Además, la comunión y el evangelio es necesaria. No podemos ser llaneros solitarios. Por eso Pablo tenía por quienes dar gracias. Él daba gracias por los hermanos en Filipos, siempre. Él daba gracias por los corintios, daba gracias por los hermanos en Éfeso. Daba gracias por Tito, por Filemón, por Timoteo, porque en ellos tenía comunión con Dios en Cristo Jesús. En el evangelio. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Ciertamente podía recordar a Lidia con gozo, como Dios abrió su corazón para que abrazase el evangelio, y abriendo ya también su casa para hospedar a los siervos de Dios. Y más tarde en Hechos 16:40, hermanos, podemos leer que los hijos de Dios estaban reunidos en su casa. Cuando Pablo y Silas salieron de la cárcel, fueron a casa de Lidia y ahí estaban los hermanos. Ahora la iglesia se reunía en casa de esta mujer. También se podían acordar, hermanos, cómo comenzó en el primer día la comunión del evangelio con el carcelero. Como cuando fueron liberados de la cárcel en la que estaban y suelto de las cadenas, él recibió el evangelio con gozo junto con toda su familia, para luego cuidar y curar las heridas de los apóstoles y sentarlos a su mesa a comer y regocijarse juntamente con ellos. Ellos podían recordar cómo comenzó esa comunión en el evangelio. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Recordar con alegría y gratitud a Dios aquellos santos que quedaron como la iglesia en Filipos, perseverando y siendo usados por Dios. Pero la comunión en el evangelio que tenían no solo quedó allí, hermanos. No quedó solamente en un recuerdo de cómo comenzó la iglesia en Filipos. También había una comunión en el avance del evangelio en el sentido económico, hermanos. Lo hubo, por ejemplo, en Tesalónica, en Filipenses 4:15. Dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿No? Cuando Pablo salió de Filipos y fue a Tesalónica, los filipenses tuvieron comunión con él en el evangelio, o sea, participaron en la predicación del evangelio a través de sus ofrendas, ayudando, dice, una y otra vez a Pablo. Pero no solamente los filipenses tuvieron comunión con él en la predicación del evangelio en Tesalónica, también en Corinto. 2 Corintios 11:9 dice: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. De entre esos hermanos de Macedonia, seguramente, hermanos, no faltaron los filipenses, que una y otra vez habían apoyado a Pablo. Y no solamente lo ayudaron ahí, aún en el momento que le estaba escribiendo la carta, él acababa de recibir ayuda de los filipenses, y él podía recordarse de eso, y dar gracias a Dios y gozarse en esa comunión que tenía con los filipenses en el evangelio. Dice: aún ahora los santos en Filipos colaboraron económicamente con la obra del ministerio, enviando una ofrenda por medio de Epafrodito. Por eso Pablo puede decir, desde el principio hasta ahora, esta comunión en el evangelio. Sin duda Pablo rebosaba de gozo a causa de la gratitud a Dios por esta comunión con los santos para predicar el evangelio. Hermanos, nosotros debemos dar gracias a Dios siempre, con gozo, por los hermanos. Hermanos, ¿y cuánto más debería abundar la gratitud, hermanos, en ser copartícipes, hermanos, de la comunión del evangelio? Hermanos, en estos días de cuarentena, que con mi familia nos mudamos a Bogotá hace apenas un mes y medio, creo que ya está, el tiempo pasa rápido, hermanos, y hemos visto la cooperación de los hermanos. Hemos visto la generosidad de los hermanos. Hemos visto el amor de los hermanos. Lo cual que ha producido en mi familia, que mi esposa y yo podamos orar a Dios dando gracias por muchos de los hermanos siempre, por la provisión tan superabundante que nos ha dado este tiempo, por la comunión que hay en el Evangelio, hermanos, para poder estar aquí ahora enseñando la palabra de Dios. Hermanos, eso es cuando cooperamos con otros hermanos para el avance del Evangelio, para el avance del reino de Dios, producimos acciones de gracias para Dios, producimos que el nombre de Dios sea conocido, hermanos. Participamos, hermanos, en algo tan hermoso como es que otros hombres conozcan a Dios y sigan el gozo de la salvación. Pablo podía dar gracias por los filipenses, hermanos, porque a través de la colaboración de ellos, Pablo pudiera a muchos, sin pasar necesidad, para predicarles el Evangelio, y fueran salvos, y Jesús fuera conocido, lo cual trae gozo a nuestras vidas. Nos gozamos en que Dios sea conocido, nos gozamos en dar a conocer a Jesús, nos gozamos en que otros ven a conocer a Jesús, y nos podemos también gozar en participar en que otros puedan ir, si no podemos ir nosotros, a predicar la palabra de Dios, sea lejos, sea cerca, sea nuestra propia localidad, hermanos. Cuán necesario es que participemos en esto, hermanos, en la comunión en el Evangelio, aún en lo económico, hermanos, en las oraciones unos por los otros, rogando unos por los otros, como hacía Pablo, dando gracias unos por los otros. Hermanos, Pablo estaba rebosando de gozo por esta comunión con los santos filipenses, viendo cómo ellos espontáneamente y libremente daban con gozo y diligencia para que el Evangelio fuera proclamado en todo lugar. Tenemos que tener gratitud, hermanos. Gratitud por lo que Dios hace con nosotros en medio de la comunión. Miren cómo acaba, hermanos. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Desde el primer día hasta ese momento, Pablo, cada vez que hacía memoria de los filipenses, podía conocer las bondades de Dios. Con ellos, en ellos, por ellos, en Él, a través de Él. Por lo cual siempre podía dar gracias y gozarse en Dios y estar rogando continuamente por ellos, tenerlos en su corazón y en su mente. Y aún en medio de la predicación del Evangelio por medio de su colaboración. Hermano, que Dios nos ayude a tener esta actitud de plenitud en Cristo Jesús, por su bondad, por su conocimiento de Él, de su misericordia. Para que siempre estemos agradecidos, orando y rogando por los hermanos, por los que están cerca, por los que están lejos, por aquellos que colaboran con el Evangelio, sea con nosotros, sea con otros, gozándonos en que el Señor Jesús se ha dado a conocer. Ay, hermanos, que Dios nos ayude a tener gratitud, que no seamos desagradecidos con todo lo que Dios nos ha dado, hermanos. Los filipenses podían dar porque estaban agradecidos con lo que Dios había hecho por ellos. Ellos podían dar, quieren tener comunión en el Evangelio. Pablo dice que ellos se habían engrufado a sí mismos, a los corintios, aún más allá de sus propias fuerzas. Ay, hermanos, que Dios nos ayude a darnos a Jesús por gratitud, con gozo, y a los hermanos. Dios nos ayude, hermanos, amén. Vamos a orar y dar gracias al Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos, Señor, podamos orar siempre con gozo, haciendo memoria a nuestros hermanos, haciendo memoria a los santos, haciendo memoria principalmente de tus bondades, Señor, porque en ti siempre tenemos razones para dar gracias, para alabar tu nombre, Señor, porque tú siempre nos oyes. Oh, Señor, que tu pueblo abunde en acción de gracias a ti, Señor, que tu pueblo abunde en tu conocimiento, Señor, y en tu gozo, Padre. Oh, Señor, permítanos tener esta actitud que hubo en tu Hijo Jesucristo. Nosotros estamos en Él, permítenos experimentar este gozo, Señor, el gozo de ser agradecido, Señor, para poder orar siempre, Señor, con gozo, buscando tu voluntad, tu reino, que tú seas dado a conocer, Señor. Oh, Señor, permítenos tener la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Oh, Señor, su mismo sentir de gratitud, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.